Muy
Hola.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenos días. Querido
buenas
público, tardes. Queridos buenas oyentes, tardes. Queridos hermanos, buenas queridos amigos.
Buen atardecer.
Muy queridos buenas a todos. Estamos aquí nuevamente en su programa regalón, su programa cariñoso, Sobremesa.
Más que un programa moderno, un programa postmoderno,
¿no?
Ese es el eslogan
que estoy proponiendo
secular de, claro, de Rodrigo. Sí. Bienvenidos todos. Estamos aquí nuevamente en una jornada más de apologética, tratando de aprender un poco de apologética, ¿cierto? Que es la defensa de la fe. Estamos aquí con mis tres hermanos y queridos amigos y algunos más que amigos, hermanos.
Suéltame.
Tenemos aquí a mi costado derecho a Rodrigo. Rodrigo, por favor, saluda a Rodrigo, gracias.
Punto uno, estoy a tu lado izquierdo.
Pero esta es radio, acá ocurre magia, ¿ya? Lo que es derecha e izquierda, sí, que izquierda es derecha. Lo que es alto es abajo y lo que es abajo es arriba.
O sea, postmoderno. Hola.
Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá, por facilitar tu love. También damos las gracias a Sebastián Barahona. Bienvenido, Sebastián. Un aplauso para Sebastián, por favor.
Al menos tuvo un aplauso.
Sí, lo digo, la verdad es que no tuvo mucho recibimiento.
Buenas
sí.
noches.
Bueno, y aquí finalmente alguien que va a tener una calurosa bienvenida porque tiene público personal. Público. Felipe.
Hola, ¿cómo están a todos?
Hola,
buenas noches. Estoy medio resfriado por si acaso.
Sí, se te nota. Pero. Miel con limón.
No, sí, también. ¿Sí? También
jengibre. Jengibre igual, sí, también sí. Es bueno. Ajo.
Siempre
ajo.
Recomiendo.
No, ajo no, porque ajo. Como íbamos a hablar.
Mezcla jengibre con una chapita bueno. De pisco. No sirve mucho. Pero yo no tengo jengibre.
Los secretos de Rodrigo. Vamos a hacer un programa aparte también, otro podcast con los.
Los memes. No,
con la receta. La receta.
La gente me pregunta en la calle y me dice: Rodrigo, ¿cuál es su secreto? Y yo digo: me robo el dinero de la ofrenda. ¡No! ¡Para el resfrío! ¡Ah! El jengibre.
Buena aclaración. Sí. Qué bueno que esté acá, Felipe. Es un agrado para ti estar acá. Bueno. Ya este es nuestro tercer capítulo de esta temporada. Estamos aquí muy felices, obviamente. Damos las gracias a Dios principalmente por esta posibilidad de poder aprender un poco más de Dios, ¿cierto? De su palabra. Hacer un poco de apologética, ¿cierto? Tratar de que la gente pueda aprender un poco de lo que es la defensa de la fe cristiana a través de distintos temas, ¿ya? Partimos en un principio explicando cuál era la apologética, de qué se trataba, ¿cierto? Cómo se definía. Y la semana pasada, el programa pasado, estuvimos hablando acerca de cómo pensar y cómo creer correctamente. Ya estuvimos hablando acerca de la lógica, de las distintas falacias y cómo siempre obviamente el contraste con lo que es la escritura. ¿Ya? Así que esta semana vamos a hablar acerca de la cosmovisión cristiana.
Uf.
Buen tema, ¿no?
Sí, está.
Buen tema, ¿cierto? Vamos a partir primero definiendo lo que es una cosmovisión, ¿ya? De partida hay que tener claro que todas las personas tienen una cosmovisión, aun cuando no lo sepan, ¿ya?
¿Yo tengo una cosmovisión entonces?
Tú tienes una cosmovisión, Rodrigo, sí.
¿No sabía?
Aun cuando no lo sepas, exactamente, ¿ya?
¿Y cuál es mi cosmovisión?
Depende, vos, no sé.
Depende
de la mía por lo menos cristiana, no sé de cuándo se cuenta.
Ah, supongo que es la misma.
Quizá la vas a descubrir en este programa.
Descubrámoslo.
Vamos a ello.
El viaje del saber.
Ah, por ello.
El viaje del saber. Eras sí. Una vez el cuerpo humano.
Bueno, la cosmovisión es lo que genera las suposiciones básicas desde las que te acercas a las preguntas de la vida. Repito. La cosmovisión genera las suposiciones básicas desde las que te acercas a las preguntas de la vida. En el fondo, a las decisiones que tomas, a las opiniones que te formas y a las conclusiones a las cuales llegas.
O sea, en palabras simples, podría ser los lentes con los que vemos la vida, ¿no?
Sí.
¡Qué buena definición, Felipe! ¡Increíble! Estuvimos leyendo el mismo libro, parece. Sí,
de hecho, Felipe está mirando en la pantalla de tu computador. Tú estás leyendo tus notas, Felipe se asoma por tu hombro y le dice, ¡ah, la hice!
Claro. Profundizando un poco en eso, uno puede decir, bueno, aquí todos usamos lentes en esta mesa, no lo pueden
¡oh,
ver.
¡Oh, qué buena observación! ¿Verdad?
Voy a ir a poner mi lente de contacto, permiso.
Y cada uno, me imagino, tiene una gradación distinta.
Exacto.
Entonces, claramente, si uno tiene una gradación distinta, va a ver las cosas de una forma distinta. Si uno tiene la gradación correcta, va a poder ver las cosas de la forma correcta. De esa misma forma, la cosmovisión es son los lentes para poder ver la realidad, la vida, y eso claro. Obviamente el poder apreciar, por poder identificar o interpretar la realidad de una forma determinada, lo va a hacer obviamente llevar a tomar decisiones, a sentir cosas, a apreciar las cosas, a percibir las cosas y a razonar las cosas de una forma específica.
Claro, en el fondo vivir las vidas, ¿cierto? Claro. Cuando hablamos de decisiones, ¿cierto? De opiniones, de conclusiones, toda la gente hace eso en su día a día. Uh-huh. Ya, ahora la convicción es lo que afecta a cada una de esas decisiones. Obviamente si tenemos una perspectiva cristiana vamos a tratar de seguir los lineamientos de Cristo, ¿cierto? Sí. Sin embargo, si sacamos a Cristo de la ecuación o si sacamos a Dios de la ecuación, ahí es donde empieza la gente quizá a manejar otro tipo de creencias y otro tipo de decisiones. Uh-huh. Es importante sí notar de que, como lo dije en un principio, quizás las personas, hay personas que piensen que no tienen una conmovisión, pero en realidad la tienen, ¿ya? La gente a veces rechaza un poco el tema de la religión porque dicen, no, pero es que tú piensas de esta forma porque eres religioso. Claro. Pero sin embargo, nos llaman así porque creemos quizás que existe un principio, pensamos que existe un creador, pensamos que tenemos un destino, sin embargo ellos igual piensan lo mismo. Quizás el destino es diferente, quizás el origen es distinto, quizás claro. El significado también es distinto. Pero sin embargo, igual esos tres aspectos o cuatro aspectos es lo que forman esa conmovisión, ¿cierto? Claro. Ahora, hay que tener claro de que siempre hay formas de evaluar, ¿cierto? La semana pasada lo vimos. Hay pensamientos que son correctos y otros pensamientos que son muy malos, ¿cierto? En este caso, si vamos a evaluar una conmovisión, tenemos que hacerle una prueba, ¿ya? Y hay un escritor que dice que hay que evaluarlo con tres tests. Tres pruebas. La primera es la consistencia lógica. Lo que hacemos es evaluar si esta conmovisión es racional o si tiene sentido. ¿Qué me pueden decir acerca de eso?
Yo estoy de acuerdo.
Muy bien. ¿Qué significa que sea racional y que tenga sentido una conmovisión?
Es como filtrarlo. O sea, para ver cómo.
Sí. ¿Pero qué significa que sea racional? Que sea lógica.
Que sea lógico.
Que no sea contradictoria, quizás.
Claro, a través de la razón, ¿cierto? Podemos analizar esta conmovisión y poder descubrir que efectivamente tiene sentido, ¿ya? Eso es lo que tiene una consistencia lógica. Lo hablamos la semana pasada con las lógicas, ¿cierto? Con las frases lógicas, cosas que se contradecían a sí mismas, obviamente no eran buenos argumentos, ¿ya? Y la segunda prueba que se puede hacer es la de ecuación empírica. La pregunta que hay que hacerse es, ¿hay algún modo de verificar estos hechos empíricamente?
O sea, como de algo científico.
Claro, a través de la demostración, ¿cierto?
O sea, demostrarlo.
Entonces, eso es lo que comprueba lo que hay que evaluar acerca de la conmovisión. Y esto también perfectamente debe pasar, obviamente, en otra conmovisión que en la cristiana. ¿Cierto? Sí. Tiene que pasar esta evaluación. Y la tercera es la relevancia existencial. La pregunta que debemos hacer en este caso es, ¿tiene un efecto sobre mi vida cotidiana? ¿Ya? Para el cristianismo, claramente, que eso es una afirmación, ¿cierto?
Claro.
¿Por qué razón?
Lo existencial puede ser con respecto a la conducta, cómo vivimos la vida.
Es que claro, sí, si no tiene un efecto sobre tu vida cotidiana es porque no es realmente muy cristiano, ¿no?
Porque no es relevante, en verdad.
Sí.
Claro, o sea, en el fondo nosotros cuando hablamos ciertas cosas del cristianismo decimos, por ejemplo, acerca de la oración, ¿cierto? Mm-hmm. Consideramos que la palabra es la verdad. Pero ¿qué tan aferrados estamos a esa verdad? ¿Qué tan cercanos somos a esa verdad? Si decimos que esa verdad es la que cambió nuestra vida, entonces significa que es algo diario, ¿cierto? De hecho, la palabra lo mismo lo dice. Dice que nosotros vamos perfeccionándonos día a día, tratando de hacernos más parecidos a Jesucristo. Y esto no es algo que podamos hacer mensualmente o anualmente, sino que es algo diario, ¿ya? Por lo tanto, es una forma de vivir mi vida, lo que nosotros entendemos por la conmovisión, ¿cierto? Entonces, estas tres pruebas son las que tiene que pasar esta conmovisión. Consistencia lógica, si es racional, adecuación empírica, si hay alguna forma de validarlo, ¿cierto? De verificarlo. Y la tercera es la relevancia existencial, si podemos vivir esa conmovisión, ¿ya? Ahora, hay cuatro preguntas básicas sobre la realidad, y son cuatro categorías, que es lo que yo mencionaba, que hacen este marco, ¿ya? Donde se define la conmovisión. El primero es el origen. Debemos responder la pregunta, ¿de dónde vengo? ¿O qué implicaciones tiene nuestra humanidad? La segunda es el significado, y hay que responder la pregunta si es que la vida tiene algún propósito. El tercero es la moral, ¿cómo debería vivir? ¿Existe una definición objetiva del bien y del mal? Y la cuarta es el destino, que hay que responder la pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Ya? A continuación vamos a abordar cada una de estas conmovisiones y vamos a ponerla a prueba, ¿ya? Hay que ver ciertas conmovisiones, cómo responden a estas cuatro preguntas básicas, ¿ya? Si es que tienen alguna coherencia interna, si se corresponden con la realidad, claro. Que eso es algo súper importante, ¿cierto? Porque obviamente yo podría decir, no sé, pues creo en el dios de las plantas, qué sé yo.
En Cthulhu.
También.
¿En Cthulhu?
No, bueno, ese es un escritor.
Es uno de estos... El escritor H.P. Lovecraft escribió toda esta serie de libros, ¿cierto? De terror y fantasía, inventó toda una serie de entidades y deidades que están dentro de sus libros y que las va explicando y a medida que se van relatando sus libros, ¿cierto? Pero son ficticios. Entonces, claro, tú desde que los lees, tú sabes que no están basados en una idea real. Claro. Están basados, son ficticios, como en el caso, no sé, por el Señor de los Anillos, que también hay deidades dentro de ese mundo, pero este es otro mundo. Pero yo podría decir, no, yo creo en eso.
Claro, es como el ejemplo de la gente también que cree en la Tierra plana, por ejemplo. No se corresponde con la realidad porque empíricamente se ha demostrado que efectivamente la Tierra no es plana.
¿En serio?
Sí, eso es ¿sí? algo actual, ¿no? Lo de los terraplanistas.
Lo de los terraplanistas,
claro. ¿Se ha demostrado si la Tierra... que no es plana?
No, no, es que te he mostrado ahí.
Pero si la Tierra es plana, ¿por qué los aviones no se pierden y siguen derecho?
¿Ah? Y, si la Tierra es plana, ¿por qué se llama planeta?
Son preguntas que quizás nunca vamos a poder responder en esta vida.
Ya, voy a hacer un curso de viaje al espacio para...
Entonces, si ponemos a prueba las cosmovisiones, efectivamente tiene que responder estas cuatro preguntas básicas: origen, significado, moralidad y destino. Tiene coherencia interna, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se corresponden con la realidad? Y si efectivamente se puede vivir.
Esos serían como los tres puntos que vimos al comienzo, ¿cierto? Mm. Con respecto a la apariencia...
La consistencia lógica, la ecuación empírica, ¿cierto? Y la relevancia existencial.
Es decir, ya, si es que se pueden vivir en la existencial, si es que es lógica en sí misma. ¿Para qué no va a repasar? Para poder cerrar
claro.
ahí.
Exacto, ya. Entonces, hay que elegir una cosmovisión, ¿ya? Hay que tener claro, como vimos en la semana pasada, que la idea tiene consecuencias, ¿cierto? La idea en el fondo se convierte en un idealismo, lo idealismo se convierte en ideología, y la cosmovisión que escoja va a tener consecuencias súper profundas, ¿ya? Exacto. Obviamente, si hablamos de destino, es porque vivimos una vida pensando en que va a haber una olla al final del arcoíris, por ejemplo, ¿cierto? Pensando que ese va a ser nuestro objetivo en la vida, ¿ya? Ahora vamos a analizar dos grandes cosmovisiones junto con el cristianismo, que es el ateísmo y el islam, ¿ya? Yeah. El ateísmo, obviamente, no sé si me puede, Sebastián, hacer una definición de lo que es el ateísmo.
Bueno, el ateísmo en términos muy, muy generales, porque la verdad es que hay muchas posturas dentro del ateísmo, pero bueno, ateísmo, a, sin, teos, Dios. En general son posturas que anulan o no consideran la existencia de un dios.
Claro.
Pues está muy simple, eso sí, porque obviamente sí. Eso da para más. Pero eso, claro. Más o menos.
Como que afirman efectivamente que no existe Dios, ¿cierto?
Claro.
Y la otra convicción que vamos a hablar es acerca del Islam. No sé si Rodrigo me puede dar una pequeña definición del Islam.
¿Pequeña definición del Islam?
De 35 párrafos, por lo menos.
Qué bueno que tengo acá mi copia del Corán, árabe, que aprendí solamente para este momento. ¿Eso querías?
No, algo más breve, una definición más simple.
Es la religión, bueno, la religión considera una religión abrámica, ¿cierto? Que cree en Alá, que es la traducción literal del término Dios, ¿cierto? Entonces se originan de la misma raíz abrámica, valga la redundancia, que el judaísmo. Y creen principalmente en Mahoma como el profeta, ¿cierto? Mahoma fue esta figura histórica que unió a todas las tribus árabes en su momento, sacó un montón de religiones de esa región y estableció una religión, el Islam.
Claro.
Su libro sagrado, el Corán.
Si bien vamos a poner en contraste estas tres religiones, ¿cierto? Tenemos el cristianismo por un lado, el ateísmo que se va al otro extremo, ¿cierto? Donde rechaza obviamente la existencia de un dios. Y sin embargo tenemos el Islam, que si bien tiene algunas similitudes, como tú mencionabas, religión abrámica y también una religión monoteísta, sí, ¿cierto? Claro. Que también tiene un profeta principal, ¿cierto? Por así decirlo.
Un templo también sagrado.
Y tienen un libro además.
Un libro sagrado, igual que el cristianismo tiene la Biblia, ¿cierto? Entonces hay muchas similitudes y la gente no va a poner... podría pensar de que todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Sin en el fondo todos creen en el mismo
Dios, que son,
¿cierto?
Lo mismo con diferencia externa.
Claro. Entonces ahora vamos a analizar un poco más en detalle para ver las diferencias radicales que existen entre estas tres como visiones, ¿ya? Vamos a partir primero con el origen, ¿ya? El ateísmo dice lo siguiente acerca del origen: solo existe el materialismo, ¿cierto? Lo material, no hay Dios, y lo espiritual y lo sobrenatural tampoco existen.
Sí, claro. Sí, eminentemente naturalista la postura ateísta, cree justamente que no hay, que todo lo natural, lo material es lo que existe.
Claro, el universo está compuesto por materia y energía, punto.
Sí, pero no le da espacio a lo sobrenatural ahí. Claro.
Exacto. Por tanto, Dios obviamente sale fuera de lo que es la ecuación, ¿cierto? No hay un origen en algo sobrenatural, sí. Todo lo que existe es material. Es lo que podemos ver, lo que podemos demostrar incluso empíricamente, ¿cierto? Si vemos una algo más radical dentro de lo que es el naturalismo, ¿cierto? La causa simplemente no la conocemos, ¿cierto? Algunos piensan que la gravedad misma lo provocó a partir de la nada,
¿cierto?
Por ejemplo, una serie de sucesiones aleatorias que justo terminaron en lo que tenemos ahora.
Claro.
Hay posturas dentro del ateísmo que creen eso.
Sin razón, ¿cierto? Uh-huh.
Sí, sí, eso, sin razón. Sin razón.
Miren, Stephen Hawking, que mucho tiempo fue considerado, o sea, hasta el día de hoy, uno de los científicos más grandes, ¿cierto? Hubo un tiempo en que fue considerado como un científico partidario, obviamente, de la creación a través de un ser sobrenatural. Sin embargo, ya cercano a su muerte, fue cambiando su postura, ¿cierto? En un libro que él escribió, él dice lo siguiente: la gravedad misma lo provocó a partir de la nada. Disculpe, dice lo siguiente: la creación espontánea es la razón por la que existe algo en vez de nada. La razón por la que el universo existe y por lo que nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para encender la chispa y poner el universo en marcha. ¿Ya? Estamos hablando de una persona, obviamente una eminencia, un científico notable, ¿cierto? Que lamentablemente falleció hace muy poco tiempo. ¿Ya? Pero eso es lo que piensa en el fondo el ateísmo, ¿cierto? Hay que sacar a Dios por completo de esta razón del origen. ¿Ya? Dice la postura del ateísmo, dice que el ser humano tan solo es un ser físico sin alma y sin espíritu. ¿Ya? Por otro lado tenemos al Islam, ¿ya? El Islam dice que el universo fue creado a partir de la nada por el Creador Todopoderoso, ¿cierto? Ahí vemos una similitud, obviamente, con el cristianismo. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es radical. Que en última instancia es imposible conocer a Dios. Eso es lo que dice el Islam. ¿Ya? Porque hay una diferencia ahí con el cristianismo.
Claro, es como algo lejano, ¿cierto? Como un Dios que no se puede comunicar directamente con,
o sea,
con
de su hecho creación. De hecho, el mismo Islam nunca ha señalado que es posible tener seguridad, por ejemplo, a la salvación de una persona. No, o sea,
es incluso algo como arrogante de claro, asumir que uno es salvo en el
eso
Islam.
Eso mismo ya te da a entender justamente de que ese Dios es lejano, es tan lejano que no te da la certeza, por ejemplo, de una salvación.
Claro.
Entonces, ya claramente eso ya es una diferencia notable con lo del cristianismo, o lo que es el cristianismo al menos.
Y aparte de las no 70 y cuántas vírgenes que hay en el cielo, si es que
72.
¿Ah, sí?
Jugando
sí.
Magic.
Jugando Magic.
Jugando, claro.
World of Warcraft.
Es curioso.
Claro.
Que
entonces, vemos. Sorry.
No, es que iba a decir que es curioso que la gratificación, la idea del paraíso según el Islam es finalmente una gratificación carnal.
Claro. Entonces, en el fondo, claro, tenemos un origen, podríamos decir, similar, ¿cierto? Porque obviamente es creado por un Dios todopoderoso, pero sin embargo, esta diferencia radica en la imposibilidad de conocer a Dios, ¿ya? De manera personal. Recordemos que incluso Albert Einstein dijo que era infantil pensar en creer en un Dios personal, ¿cierto? En un Dios con el cual tú podías relacionar. Quizás podría existir un Dios sobrenatural, alguien que haya creado todo, pero sin embargo, no se relaciona con su creación, ¿ya? Hay una persona que se llama Peter Berger, ¿ya? Que no recuerdo bien cuál es su oficio, ¿ya? Pero él dice lo siguiente: el impulso religioso, la búsqueda de significado que trasciende el espacio limitado de la existencia empírica en este mundo, ha sido una característica perenne de la humanidad. O sea, es algo que el ser humano siempre busca.
¿Puedo repetir la frase, por favor? Que me perdí un poco. La gente en la casa está pidiéndola de nombre. Lo escucho.
El impulso religioso, vale. La búsqueda de significado que trasciende el espacio delimitado de la existencia empírica en este mundo, ha sido una característica perenne. Perenne. Voy a buscar un sinónimo de perenne para hacer mejor, ¿ya?
Intrínseco.
Intrínseco, ¿cierto? De la humanidad, ¿ya? En el fondo, dice que todas las personas siempre están buscando esto, ¿ya? Ese significado, el de dónde venimos, ya es una de las preguntas más importantes que se ha hecho, ¿ya? ¿Quién inventó a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿De dónde venimos nosotros, cierto? Está el tema de la evolución, está el tema de Adán y Eva, es una pregunta súper profunda, ¿cierto? Entonces, tenemos el Islam, tenemos el ateísmo, ¿cierto? Por un lado, que dice que venimos de la nada, ¿cierto? No tenemos una claridad acerca de la causa. No hay Dios, por lo tanto, ni nada sobrenatural, venimos de algo material. Por el otro lado tenemos el Islam, ¿cierto? Que obviamente, igual que el cristianismo, tiene un creador todopoderoso, sin embargo, hay una posibilidad de conocer a Dios. Y por otro lado tenemos la cosmovisión cristiana, que habla de que venimos de un Dios todopoderoso, ¿cierto? Y que fuimos creados por una razón.
Exacto.
¿Ya? Pasamos al siguiente ámbito, que es el significado, ¿ya? El ateísmo dice lo siguiente: no hay significado.
Eso mismo,
¿ya? Así de simple, no hay significado. La pregunta sobre el por qué existimos no existe, simplemente, ¿ya? No hay que hacérsela, ¿ya? Hay un escritor que dijo que somos chispas efímeras en la oscuridad infinita, ¿ya? Y en el fondo, un día todo va a desaparecer. La verdad es que un mensaje bastante desalentador, ¿cierto?
Sí.
Es que claro, eventualmente, si tú analizas el universo así como a grandes rasgos, sincero, si no, no soy estos gallos, estos cientófagos que andan estudiando, pero el universo tarde o temprano se tiene que acabar, no es infinito en sí mismo. No es eterno el universo, ¿cierto? El universo tarde o temprano, lo que originó el universo, esta energía que originó el universo, se tiene como una fecha de caducidad, por así decirlo. Pueden tardar muchísimos años, muchísimo tiempo, pero tarde o temprano la expansión en la cual está el universo no va a dar, no va a ser suficiente, o la energía no va a ser suficiente para sostener el mismo universo. Entonces hay varias teorías sobre cómo se va a acabar el universo, pero todos concuerdan en que se va a acabar el universo.
Claro, cosa que en un principio quizá algunos refutaban, ¿cierto?
Sí, por los filósofos griegos.
Ahora, no creían el hecho de decir que no hay significado, chistosamente tiene sentido o es coherente con el hecho del materialismo. O sea, si pensamos que todo nació acá y termina acá, nada tiene sentido realmente. No hay un sentido ulterior, nosotros vivimos, sí, nacimos, crecemos, morimos y después no, y no hay más. O sea, dentro de la
tiempo el sentido que tú personalmente quieras darle.
Dentro, claro. Pero de hecho, hay un ateo muy reconocido, creo que está muerto en todo caso, Francis Crick, creo que se llama, que decía que en general todo lo que nosotros pensamos, decíamos, hacemos, es producto de química, neuronas y nada más que eso. O sea, si yo llegaba a pensar en algo, era solamente porque hubo un movimiento neuronal dentro de mis terminales nerviosas que me llevaron a pensar eso. Pero entonces, si yo, no habría moral, entonces, por ejemplo, no habría sentido de nada porque todo es mecánico, todo, o químico, por decirlo de alguna forma. Incluso la misma noción de Dios sería justamente una noción que nace a partir de meras movimientos neuronales.
Pero eso también podría decir lo mismo de lo que dijo Francis Crick. O sea, él solamente llegó,
sí,
él
no obviamente, llegó a esa obviamente no es, obviamente.
Nació en su cerebro,
sí, de hecho, oye, hay otro que dice de que en general todo lo que pensamos son memes.
Estoy de acuerdo con
eso. Incluso Dios.
Hay gente que podría caer dentro de esa definición.
Estoy de acuerdo con esa definición.
Miren, Bertrand Russell, también un reconocido ateo, dijo lo siguiente: debemos construir nuestras vidas sobre el fundamento firme de la firme desesperación. ¿Ya? En algunos casos, estos son ateos que podríamos considerarlo como honestos, ¿cierto? Sincero. Sin embargo, obviamente, yo creo que son un poco más radicales, que obviamente tratan de camuflar todo este tema de la desesperanza o de la falta de significado, claro, pero que claro, obviamente, como dice Felipe, lo evaden. ¿Ya? Ahí tenemos el ateísmo en relación al significado. Vamos al Islam. Dice lo siguiente: que en el Islam, Dios le ha dado al universo un significado y un propósito. ¿Ya? Nuevamente, tenemos una similitud con el cristianismo. ¿Ya? Ahora, en el caso de obedecer a Dios, se toma más que nada como una regla, ¿cierto? Al final su vida se va a pesar en una balanza donde sus buenas acciones tienen que superar a las malas.
Sí.
¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo, Felipe?
Bueno, que nosotros sabemos que no podemos llegar a corresponder el estándar moral de Dios. No, claro. Nunca vamos a poder llegar a cumplir completamente los mandamientos. Entonces necesitamos a un mediador que nos ayude en eso. No podemos hacerlo por nosotros mismos.
Claro. Sí, o sea, claro, todos hemos transgredido de alguna forma u otra el estándar
puesto. Alguno más que otro.
Dentro de nuestra cosmovisión cristiana, obviamente, sí, nosotros le damos ciertos atributos a ese Dios en el que creemos, y dos atributos importantes para esto: por un lado, que él es bueno, moralmente es bueno, nunca ha hecho nada malo, y por otro lado, él es justo, es decir, él aplica justicia. Todo lo que es malo va a ser juzgado por ese Dios.
Claro.
Sí, por entonces, exacto, como nosotros nunca vamos a poder cumplir ese estándar moral, como lo crea el Islam, que alguna vez podemos llegar a hacer un cúmulo de cosas buenas que van a superar las cosas malas y va a haber como un superávit a favor nuestro, eso no va a pasar realmente.
Y de hecho, lo hemos intentado, yo creo.
A lo largo de nuestra vida y fracasamos rotunda y estrepitosamente.
Hemos intentado despertar en la mañana y decir, hoy día no voy a hacer nada malo.
Claro.
Y ya, un segundo, pasa un pensamiento.
Pero
ya,
como nosotros sabemos que ese Dios es justo y tiene que de una forma castigar eso porque es un juez también. Sí, pero también otro atributo que también consideramos dentro de nuestras convicciones es que Dios es amor. Y en ese amor, Dios proveyó un camino por el cual Él puede hacer justicia, pero al mismo tiempo amarnos y nosotros no pasar por esa justicia que Él tiene que aplicar.
O sea, la justicia igual es
la justicia la aplica, pero la aplicó sobre alguien más. Que era el mismo realmente, que se hizo hombre, vivió una vida sin pecado como nunca nadie y después se sacrificó por todos nosotros, y justamente eso es lo que nosotros creemos. O sea, el significado final de nuestra vida es justamente ese: hemos sido salvados por ese mismo Dios de esa justicia que se tenía que aplicar, y por tanto el significado de nuestra vida es ese, o sea, centrado en Dios.
Hay mucha gente que ignora ese detalle. O sea, hay mucha gente que dice, ah, claro, Dios es amor, entonces no te va a juzgar y punto. Pero el tema está en que omiten el hecho de que sí se está cumpliendo la justicia igual. O sea, no es que
Dios el dice, hecho que no recaiga sobre ti no quiere decir que no recaiga sobre
exacto, alguien. El hecho de que la salvación sea, bíblicamente hablando, no sea por obra, sino que sea por gracia y no sea algo que uno tenga, por lo cual tenga que pagar, no significa que no tenga que haberse hecho un pago. El pago fue hecho. Ese es un punto bien importante que mucha gente a veces ignora.
Y que el Islam no comparte para nada. O sea, el Islam no cree que el pago ha sido hecho. No. El Islam cree que nosotros tenemos que hacer ese pago.
Es que todas las religiones, toda religión hay que apaciguar.
De hecho, sí. De hecho, sí. Todas las religiones creen que tenemos que hacer algo por ese pago.
Bueno, es como lo que dice la Biblia, que Jesucristo es la piedra de tropiezo. Y muchas religiones van a caer ahí con respecto a Jesús.
Sí. Entonces, la verdad es que una de las personas, o sea, la mayoría de la gente le cuesta aceptar quizá el cristianismo por esa misma razón que mencionaba Seba. Acerca del amor, ¿cierto? Sí. Pueden ver un Dios justo, ¿cierto? Pero le encuentran un sinsentido al hecho de que él haya recibido el castigo.
Claro.
Porque no lo ven en la realidad, ¿po? O sea, es como que el juez se baje del estrado, ¿cierto? Y acepte la pena por la persona que está ahí delante del público, ¿cierto? Uh-huh. Y algo que no pueden aceptar porque ellos esperan siempre que haya un castigo sobre la persona, ¿po? Sí. Yo cometo algo malo, infrinjo una ley, recibo un castigo. Pero no tiene sentido de que obviamente
hecho,
el juez...
Si no tuviera castigo sería injusto.
Exacto.
Interesante.
Entonces ahí tenemos la diferencia con el cristianismo, que obviamente que el significado es glorificar a Dios, ¿cierto? Llegar a conocerlo. En la relación con Jesucristo, con nuestro Dios, es la que le da sentido a nuestra vida, ¿cierto? La que le da el propósito. ¿Ya? Entonces, en resumen, acerca del significado, en el ateísmo no hay significado, ¿cierto? Es solamente a causa del azar que estemos acá existiendo. En el Islam, a pesar de que Dios creó el universo con un significado y un propósito, hay que de cierta manera vivir una vida de buenas acciones para poder alcanzar cierta salvación.
Hay que merecer,
claro, sí. este fin. Y en el cristianismo, obviamente, la razón de nuestra existencia es poder llegar a conocer al Dios en el cual creemos. Uh-huh. ¿Ya? Vamos al tercer aspecto, que es la moralidad. ¿Ya? Que en el fondo hay que responder la pregunta de cómo debo vivir mi vida. ¿Existe una definición objetiva del bien y del mal? ¿Ya? Entonces, por el lado del ateísmo, algunos dicen que no existe obviamente una moralidad, ya que no existe una moralidad objetiva. De hecho, hay un escritor, Richard Dawkins,
Él
dice lo siguiente: el universo que observamos tiene exactamente las propiedades que deberíamos esperar si al final no hay diseño, ni propósito, ni bien ni mal, tan solo indiferencia ciega y despiadada. ¿Ya? O sea, en el fondo acá está asumiendo que efectivamente no existe forma de definir lo que es bueno y lo que es mal. No hay diseño, ni siquiera hay propósito. La verdad es que obviamente vivir una vida así yo creo que debe ser muy complicado.
Es un caos.
Sí, bueno.
Ahora también hay otras posturas dentro del mismo ateísmo un poco más ligeras en ese sentido. No son tan absolutistas en el sentido de que no hay moral. Pero sí, claro, también dicen de que cada quien puede tener una moral distinta. Y por eso surgen muchas, múltiples estrategias de fundamentación moral, muchas filosofías que van a determinar qué es bueno y es malo en base a lo que creen, muchas distintas, y en el mundo podemos ver justamente que todas esas posturas las tienen distintas personas y cada quien persona de repente en algunas cosas pueden calificar de bueno o malo cosas distintas.
De acuerdo a cada postura.
Bueno,
sí. O sea, yo personalmente en el pasado yo lo veía como algo totalmente inútil, o sea, claro, tú pudiste encontrarle un sentido a tu vida, buscar un sentido a tu vida, incluso podías hacer cosas considerada socialmente muy buena, va a ayudar a un montón de personas, pero finalmente, ¿para qué? Esa es mi postura.
Bueno, en el sentido también antropológico, ¿cierto? Uh-huh. Todas las sociedades han instaurado leyes, ¿cierto? Uh-huh. Tratando de diferenciar lo bueno y lo malo para poder regirse también.
Es que todas las culturas de alguna manera han tratado de regularizar la interacción entre personas. Todas las culturas que tú vayas, por muy salvajes que sean, no es bien considerado, por ejemplo, dar falso testimonio.
O matar,
como se dice, injustamente o innecesariamente. No es bien aceptado. Claro.
Incluso, por ejemplo, en matrimonio también. O sea, algunos quizás podrían coincidir en que obviamente no puede tomar una mujer, quizás más de una mujer, pero sin embargo, no cualquiera podría tomar cualquier mujer.
Todas esas leyes que se forman en cualquier tribu, en cualquier, son formas de regularizar
de regular las
interacciones, de regularizar el tema reproductivo, un montón de cuestiones que...
Aunque es interesante también pensar de que, por ejemplo, las leyes actuales occidentales no son morales. No. Son netamente protectoras de derechos. Porque si fueran morales, por ejemplo, la mentira sería un delito.
Claro.
La mentira no es un delito, sino hasta que afecta al derecho de alguien. Por ejemplo, si yo te estafo, te estoy mintiendo, pero no es porque te estoy mintiendo que estoy siendo penado, es porque estoy afectando a tu derecho de propiedad.
O sea, si yo...
Es interesante ver eso.
O sea, no es un crimen si yo miro a Francisco a los ojos y le digo, me caes muy bien, te quiero un montón, sos groso, pibe, ¿sabes?
No es... qué bueno lo que menciona el Seba, claro, sí, porque sí, nosotros podemos distinguir ciertas leyes, ¿cierto? Mm. Pero sin embargo hay un montón de hechos que nosotros lo que tenemos llamamos pecados, ¿cierto? Sí. Que escapan de la ley civil, por ejemplo, claro, por así decirlo, sí, ¿cierto? De las regulaciones que establece una sociedad. Entonces, debe haber un castigo por ese tipo de falta, ¿cierto? Y ahí donde entra Dios, ¿cierto? Sí. Debe haber un juicio divino sobre todas esas cosas que se escapan a lo que son las leyes que establecen las sociedades para poder regular, como ustedes dicen, la convivencia, ¿cierto? El Islam, por otro lado, dice lo siguiente, dice que Dios define el bien y el mal, ¿ya? Eso es algo que obviamente sí, nosotros coincidimos, ¿cierto? Uh-huh. Pero aquí es donde entra la voluntad de Alá, ¿ya? Uh-huh. Si bien Dios define el bien y el mal, pero no podemos preguntar por qué, ¿ya? Uh-huh.
De hecho, de ahí viene el término ojalá.
Quiera Dios.
Quiera Dios. Es mal considerado si es que tú, por ejemplo, en el contexto del Islam, ves que está nublado el cielo, tú dices, oh, va a llover. Que bueno, quizá acá en el norte no, pero tú dices, oh, va a llover. Pero es mal considerado porque tú no sabes si realmente va a llover o no.
No,
tú estás asumiendo que es lo que Dios o Alá en este caso va a hacer. No puedes hacer eso. Por eso, tienen ese resguardo de decir ojalá, quiera, en árabe, quiera Dios, o si Dios quiere va a llover.
Claro.
Solamente ahí tú puedes asumir el futuro.
Claro, en este caso, nosotros como cristianos creemos, claro, en un Dios bondadoso, ¿cierto? En un Dios que cualquier cosa que nos pase va a ser por un propósito final mejor, ¿cierto? Sí. Sin embargo, en el Islam es distinto porque los mandatos de Allah son arbitrarios, ¿ya? En ese caso, objetivamente, no son buenos, ¿ya? Simplemente es porque Allah sí lo quiso.
Claro.
¿Ya? Y hay una diferencia totalmente opuesta a lo que es el cristianismo, ¿cierto?
Claro, o sea, el Islam por un lado plantea de que muchas veces podría incluso no haber una razón o un sentido a lo que Allah determina y es lo que determina. No, podría no haber incluso un propósito, pero como Alá lo determinó de una forma más o menos dictatorial, entonces...
Claro, incluso la creencia del Corán, por ejemplo, claro, en el caso de la Biblia nosotros lo vemos y sin embargo podemos demostrar que efectivamente lo que dice la Biblia es cierto, ¿ya? Hasta hace un tiempo atrás se pensaba que David, por ejemplo, no había existido, sin embargo se han encontrado indicios, restos arqueológicos donde demuestran que efectivamente hubo un rey llamado, de Israel obviamente, llamado David, por lo tanto podemos comprobarlo. En el caso del Islam, uno le pregunta a cualquier musulmán y lo más probable es que diga, si el Corán dice eso...
Ay, no,
me basta.
Como tiene evidencia de otro tipo.
A mí me basta, da lo mismo si no coincide nada lo que esté afuera, pero si el Corán lo dice, para mí es cierto. ¿Ya?
Claro.
Entonces, resumiendo, en cuanto a lo que es la moralidad, el ateísmo, ¿cierto? Obviamente, la moralidad objetiva o la moralidad universal, por así decirlo, no existe, ¿cierto? Tenemos algunas ramas bien radicales, como Richard Dawkins, que dice que obviamente que no hay forma de reconocer el bien y el mal, ¿ya? En el caso del Islam, Dios define el bien y el mal, sin embargo, actúa mucho lo que es la voluntad de Alá, que no necesariamente tiene que ser buena, ¿ya? Y por otro lado tenemos el cristianismo, que Dios es la bondad misma, ¿cierto? Y pasamos al cuarto y último aspecto a hablar acerca de las conmovisiones, que es la que es el destino, ¿ya? En el caso del ateísmo, súper corto, es la muerte y fue.
Y no fue, claro.
Sí. Y fuimos.
O sea, que desaparece todo.
Yo lo vi esto en un programa de Nickelodeon del año de comienzo de los 2000 llamado Invasor Sim, donde el primer capítulo te dice que el universo le espera la inevitable ruina. Ruina.
Bueno, era un dibujo animado para ateos, para niños ateos.
No sé si era para niños ateos, pero era orientado para niños.
Era bastante bueno.
Me gusta. Y eso.
La sección del recuerdo con Rodrigo.
Nostalgia.
Claro, dibujos animados ateos.
Nostalgia. Pero sí, efectivamente el ateísmo dice que después de la muerte no hay nada, ¿cierto? Nos convertimos en polvo, comido por gusano.
No es como que en la vida.
Y hasta ahí no llegamos. No. Ahora, pensemos en el impacto que tiene esa creencia en las personas.
Sí, eso mismo.
Nosotros obviamente creemos que existe una otra vida, por lo tanto vamos a tratar de ponernos en forma para llegar a esa otra vida, claro, ¿cierto?
Vivimos orientados a eso. O sea,
pero sin embargo, si no existe nada después de la muerte, la verdad es que
lo que hago, alguien podría tomarlo de otra forma. Alguien podría decir, si no existe nada después de la muerte, es esta la vida que tengo que vivir.
Exacto. Entonces la voy a vivir al máximo.
Sí, o vivirla con el mayor sentido que yo pueda encontrar.
Claro, a gozar, tenga... a gozar que el mundo se va a acabar. Como
así. Puede que tenga pensamiento obviamente totalmente opuesto, pero sin embargo es algo radical que va a cambiar, como lo dijimos en un principio, tu forma, tu manera de vivir. La va a definir.
De ver las cosas.
La va a definir tu manera de vivir. Por otro lado tenemos el Islam, que dice que el cielo y el infierno existen. Nuevamente, hay una coincidencia con el cristianismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que el ser humano nunca tiene su destino asegurado. ¿Qué pasa? Tú le preguntas a un musulmán si está seguro de su salvación, si va a llegar al cielo. Oye, pero ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo te atreviste? ¿Estás loco?
Ni siquiera puede estar seguro si Dios
no eso no hay, claro, no hay forma. O sea, ellos dicen, yo no soy Dios.
Claro.
Yo no soy Dios para responder eso. Imagínense vivir una vida de esa manera. Por un lado tenemos una vida que puede ser totalmente alocada, pensando que no va a haber ni una consecuencia al final de mis días, así que da lo mismo como yo viva. Y por otro lado tenemos la idea de que efectivamente vamos a estar toda una vida sin saber si vamos a alcanzar o no el cielo.
Preso del miedo, literalmente.
Sí, bueno. Claro, preso del miedo. Y ahí es donde entra una palabra fundamental que quizás define el cristianismo, que es la esperanza. ¿Ya? Esa diferencia radical de cómo vivimos nuestra vida, teniendo claro de que tenemos una meta a la cual podemos llegar y a la cual ya la ganamos ya.
Es que es segura, es que no la ganamos nosotros, por eso es segura. Es el punto del cristianismo. O sea, nosotros como cristianos creemos que es de Dios viene la salvación. Como de Dios o Cristo viene la salvación, entonces claramente como es un Dios perfecto, esa salvación es segura para nosotros, la ganó Cristo para nosotros, obviamente. Entonces no es una inseguridad para nosotros, hay una esperanza, porque obviamente nosotros tenemos esa fe, esa confianza en este Dios que no cambia, que no falla, y por eso claramente creemos que tenemos esa certeza, como también lo define la Biblia, a la fe.
O sea, claro, el cristiano puede vivir y irse a acostar con la certeza de que Dios lo quiere mucho, ¿cachai? De que se lo haga. Claro. El musulmán no puede asumir eso. Eso es lo más, quizás lo más triste para algunos del Islam, que tú no puedes tener la confianza de que Dios te ama. Es soberbio pensar algo así. El Dios es tan distante que simplemente no puedes asumir algo así.
Entonces, cerrando ya el capítulo, bueno, en cuanto a lo que es el destino, vemos efectivamente que el ateísmo es muerte y luego nada. En el Islam, cierto, el cielo y el infierno existen, pero el ser humano obviamente nunca tiene su destino asegurado. Y por otro lado tenemos el cristianismo, que habla de que nosotros tenemos un propósito, cierto, tenemos una meta a la cual llegamos gracias al sacrificio de Jesús. Y en el fondo estamos respondiendo a una pregunta que mucha gente quizás se hace un qué, pero en realidad es un quién, a quién podemos conocer. Y ese es a Jesucristo, ¿ya? Hay una importancia relevante que siempre destacamos, que tiene que ver con Jesús y con su identidad, ¿ya? Si respondemos la pregunta al origen, debemos reconocer que el cristiano tiene un valor infinito. O sea, el ser humano tiene un valor infinito para de la perspectiva cristiana. Como significado, la vida efectivamente tiene un propósito. En cuanto a la moral, Jesús hizo algo para arreglar el problema del mal que hay en el corazón humano. ¿Ya? Él dio la solución al problema de la maldad. Y en cuanto al destino, es la resolución. Dios empezó a rehacer toda la creación una vez que Jesucristo resucitó. En C.S. Lewis dice lo siguiente: el cristianismo, si es falso, carece de importancia, pero si es verdad, es de una importancia infinita. Lo único que no puede ser es importante a medias. Voy a repetirlo. El cristianismo, si es falso, carece de importancia, pero si es verdad, es de una importancia infinita. Lo único que no puede ser es importante a medias. Y con eso estamos cerrando el capítulo. Hablamos acerca de la cosmovisión cristiana, su comparación con lo que es el Islam, ¿cierto? Y por otro lado también con el ateísmo. Y analizamos cuatro aspectos básicos de una cosmovisión, que tiene que ver con el origen, el significado, la moralidad y el destino. Así que eso
lo dejamos. La prueba del martes.
Lo dejamos invitados. Los dejamos invitados a nuestro próximo programa. El tema va a ser sorpresa. Así que síganos todavía ahí
en otra entrega de Palos en la Noche.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
¡Chao!
¡Chao!